Buenas noches para todos, Dios les bendiga, hermano. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Corintios, los versículos 1 hasta el 8 del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Estos versículos están muy ligados a los que ya ustedes han visto en las anteriores clases con otros hermanos, y hoy esperamos seguir desarrollándolos, pero que también la palabra nos habla a nosotros. Yo quiero que leamos primero que todos estos versículos antes de empezar a exponer la palabra, y que podamos, como hizo ya el pueblo de Israel con Nehemías, ¿cierto?, fijar nuestra atención, nuestros sentidos, todos allí, para ponerle sentido a la palabra, para ver qué es lo que Dios nos está enseñando allí. La palabra dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestra fe... ¿Para qué qué? Para que... Digámoslo, para que nuestra fe no esté fundada en qué, sino en qué, en el poder de Dios. Sin embargo, miren, ahí hay un pero, ¿cierto? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué?
Madurez.
Dice, ¿y sabiduría de qué? No de este siglo. ¿Ni de quién? Que perecen, ¿cierto? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo estoy convencido de que no hay mayor poder, ¿cierto?, que la predicación misma del Evangelio para convertir el alma de un pecador. ¿Cierto? No hay otra herramienta más poderosa para lograr que una persona se convierta a Cristo que el mismo Evangelio y la predicación del Evangelio. Pero, ¿cuán difícil es hablar de Cristo y desviarse de Cristo? ¿Cuán difícil es tratar de presentarle a Cristo a aquel que no lo conoce, pero terminar presentando otra cosa? Es difícil. Y eso es delicado, porque predicar a Cristo supuestamente, pero presentar algo que no es Cristo, ha generado grave daño en las personas. Por eso muchas personas creen estar en Cristo, pero no tienen a Cristo. Porque les han dicho que les han presentado a Cristo, pero no les han presentado a Cristo. Les han presentado otra cosa. Y todo aquello en lo que yo ponga mi fe que no sea en Cristo, ¿cierto?, tiende a ¿qué? A desaparecer con el tiempo. Porque la Biblia dice en 1 Juan que el mundo pasa y su deseo, ¿cierto? Y todo aquello que no pertenece a Cristo pertenece al mundo, y por lo tanto va a pasar. Una de las preocupaciones del apóstol Pablo era esa. Él se preocupaba realmente para que cuando él hablara de Cristo, quien fuera expuesto fuera Cristo y no otra cosa. No otra cosa. Muchas personas han recibido un falso evangelio, han recibido algo que no es Cristo. Pero Pablo tiene una gran preocupación. Cada vez que sale a evangelizar, a llevar la palabra, él llevaba en su corazón una gran preocupación, llevaba un deseo, y no se quería mover de allí. Él quería ¿qué? Presentar al Señor Jesucristo. Y él había hecho a un lado toda su sabiduría humana. ¿Y cuál era la sabiduría que humanamente había adquirido Pablo? ¿Cuál? Dígame, a ver, ¿en qué era sabio Pablo?
Pues había sido enseñado.
Él era sabio en conocimiento religioso. Él era sabio en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber alguien que sea sabio en cuanto al conocimiento de la ley y de los asuntos religiosos, y sin embargo no conozca a Cristo. Pablo era experto en el conocimiento de la ley, era experto en el conocimiento del Antiguo Testamento y de los tiempos y de todas las cosas y las leyes y las cosas que la Biblia trazaba allí, pero él no había conocido a Cristo. Y cuando él conoció a Cristo, él tuvo que hacer a un lado ¿qué? Todo ese conocimiento que él decía tener acerca de ¿quién? De Dios. A veces, hermanos, tenemos un falso conocimiento de Dios y necesitamos sacarlo y dejar y permitir que entre Cristo en nuestro corazón. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí se me entiende? A veces tenemos que sacar todo el conocimiento que decimos tener de Dios y permitir que el Señor Jesucristo entre a nuestro corazón. Por eso Pablo en el versículo dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros ¿qué? El testimonio. ¿Él fue con qué intención? ¿Fue a exponer su sabiduría? ¿Fue a exponer su gran conocimiento? Él fue a exponer el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? ¿Cuál es el testimonio de Dios? A ver, el Evangelio, ¿cierto? Ese es el testimonio de Dios, el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Cierto? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Jesús vino, ¿cierto? Siendo Dios se hizo hombre y murió en una cruz y derramó su sangre allí por usted y por mí. Entregó su vida. ¿Para qué? Para salvarlo a usted y a mí. Ese es el testimonio que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo y a este que crucificado. Nosotros como iglesia debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué dice él? ¿Hacer qué? Discípulos. ¿Enseñándoles qué?
Primero anunciar el Evangelio.
Cierto, anunciar el Evangelio. Okay. O sea, Cristo. Y enseñarles que guarden que las cosas que Cristo nos enseñó. Nosotros como iglesia estamos haciendo eso. Usted y yo lo estamos haciendo. Estamos anunciando a Cristo. O nuestro interés es anunciar algo diferente. O nuestro interés es demostrar que hemos aprendido mucho, que sabemos demasiado. ¿Qué es lo que realmente nos mueve? ¿Cuál es el motor, cierto, que te impulsa a seguir vivo? ¿Pretender demostrar que sabes más? ¿Pretender demostrar que lo conoces todo? ¿O tratar de mostrar a Cristo a otras personas? A veces estamos no haciendo la tarea. Y a veces creemos estar haciendo la tarea, pero mal hecha. Porque estamos presentando algo que no es al Evangelio de Cristo. Y ahí tenemos que empezar a profundizar y a tratar de escarbar en los detalles, a tratar de mirar cuando yo no presento a Cristo, cuando yo trato de presentar a Cristo a través de una religión, no estoy presentando a Cristo. Y muchas personas a la hora de presentar a Cristo, ¿qué presentan? No presentan a Cristo. No presentan el Evangelio de la Gracia. ¿Presentan a qué? Presentan una religión. Presentan un yo era y ya no soy. Yo hacía y ya no hago. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no consiste en usted y en mí. El Evangelio consiste en presentar a la persona de Cristo. En presentar al Señor. En llevar a las personas a Cristo, a los pies de Cristo. A veces nosotros, en el afán de querer convertir a alguien, que es un error, porque quien convierte al pecador es el Espíritu Santo, lo transforma. Pero nosotros queremos convertir a las personas. ¿Convertirlos en qué? ¿Convertirlos en religiosos? ¿Convertirlos en qué? ¿En seguidores de una doctrina? ¿Los queremos convertir en seguidores de un credo religioso? ¿En seguidores de una denominación? Pero pocas veces llevamos a las personas a seguir a Cristo, a anhelar estar a los pies de Cristo, a honrar a Cristo. Y son personas que tarde que temprano terminan siendo debilitados y anulados en ese camino, porque no están en el camino correcto. Pero Pablo tenía una gran preocupación. Él quería que ellos conocieran a Cristo y a este en la cruz. Y no hay cosa más poderosa para convertir a alguien que presentarle el Evangelio. Otras veces creemos que convertir a alguien es decirle, ya no hagas esto, ¿cierto? Mira, es que ya no debes hacer esto, es que ya no debes hacer esto. Pero no le enseñamos a la gente a decirle, ve a Cristo, ve a Jesús, ve al Salvador, ve al Señor de la gracia, a ese que tiene el poder para hacer nuevas las cosas en tu vida. Ve a Cristo. La gente está esperando que le digan qué hacer y qué no hacer, qué hacer y qué no hacer. Que siempre le estén diciendo el pastor, el líder, el anciano, qué hacer y qué no hacer. Y se acostumbra uno a estar diciéndole a la gente, no hagas esto, no hagas los otros, no hagas esto, no. El Señor quiere que potencies tu relación con Él, que vayas a Cristo, que vayas al Señor y que sigas sus enseñanzas. Eso va a traer algo sólido a tu vida, ¿cierto? Va a traer una fe que está basada en el fundamento que debe ser, en el fundamento de la palabra de la cruz, del Evangelio, no en otra cosa, no en otra cosa. Por eso Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a qué? A Jesucristo y a este crucificado. Él no tenía otra intención. Y todo lo que nosotros hacemos, hermanos, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros enseñamos tiene que llevarnos a Cristo. Porque si lo que yo hago, lo que yo digo y lo que yo enseño no me lleva a Cristo, estoy poniendo el fundamento en otra cosa. Y cuando el fundamento no es Cristo, eso va a qué? A desaparecer. A desaparecer. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué se basa tu fe? ¿En lo que sabes de Dios? Muchas veces las personas basan su fe en lo que saben de Dios. Y cuando ese conocimiento que tienen de Dios es dañado por otra persona, ¿qué pasa? Se queda su fe sin qué, sin fundamento. Porque su fundamento no está en la persona del Señor Jesucristo. Tienes que poner tu fe. El fundamento de tu fe, lo que crees, debe estar aferrado, ligado al Señor Jesucristo. No a lo que sabes tú de Él, no a lo que sabes de la Biblia, sino a la persona de Cristo, porque Cristo no son palabras. Él es Dios, Él es real, es nuestro Señor, el que pagó por nosotros en la cruz, el que murió. Tienes que sentir el amor de Cristo, experimentar el amor de Cristo, vivir a Cristo en tu relación matrimonial, vivir a Cristo en tus relaciones personales, para que puedas realmente vivir en la madurez que el Señor quiere que tú y yo vivamos, y para que yo también pueda vivir esa madurez. La madurez en el Señor no consiste en saber demasiado de Él, sino en tener una relación personal con Él. La madurez en el Señor no consiste en saber mucho de Él. No estoy diciendo con esto que no hay que saber lo que el Señor nos ha enseñado. Estoy diciendo es que no consiste en acumular conocimiento vano, sino en que ese conocimiento que Él me ha mostrado, yo lo ponga en práctica en esa relación con Él. Eso es ser maduro. Eso es ser maduro. Él dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras que persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es difícil a veces predicar a Cristo, porque creemos que sabemos predicar a Cristo, pero muchas veces no sabemos predicar a Cristo. Predicamos otra cosa a veces. Y eso convierte a la gente en otra cosa menos en hijo de Dios. Cuando tú y yo predicamos algo que no es a Cristo, lo convertimos, sí, pero en otra cosa que no sea hijo de Dios. Lo puedes convertir en un legalista, lo puedes convertir en un religioso, lo puedes convertir en un fiel seguidor de una iglesia, lo puedes convertir, pero no lo conviertes en un seguidor de Cristo. Usted fue convertido a Cristo, ¿A qué? ¿Quién obró en ti? ¿Quién obró en tu corazón para que nacieras de nuevo? Fue Cristo. Fue Cristo realmente. Necesitamos evaluarnos nosotros, hermano, y recordar y pensar y cuestionarnos, ¿dónde está puesto mi fundamento? ¿Dónde he puesto yo mi fe? ¿Dónde la he puesto? Porque si tu fe no está puesta en Cristo, tarde que temprano, ese fundamento, cuando venga el agua o la brisa, ¿qué le pasará a ese fundamento? Se desvanecerá. Será quitado, ¿cierto? Pero si tu fundamento es la persona de Cristo, puede pasar lo que pase, puedes estar donde estés, tu relación con Dios siempre va a ser la misma. Puedes estar aquí, en otro país después, en otro lugar mañana, en otro departamento, en otro trabajo, no importa dónde estés, tu relación con Cristo va a ser la misma. Pero cuando tu relación no es con Cristo, apenas se mueve ese fundamento que tú has puesto, entonces todo se desvanecerá, todo se irá al piso, todo se irá al piso. Y necesitamos poner nuestro fundamento, nuestra fe en el Señor Jesucristo y en nada más. Simple y llanamente en el Señor Jesucristo. Dice la palabra allí que este era el propósito de Pablo, para que vuestra fe no esté ¿qué? Fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la fe es tan poderosa? Usted nos ha preguntado, ¿por qué la fe no consiste en un argumento? ¿Por qué? Porque yo creo y estoy convencido que todos los argumentos filosóficos y de sabiduría humana pueden derrumbarse. ¿Ok? Todo el conocimiento humano puede derrumbarse. Y usted, con una argumentación, puede derrumbar la argumentación de otro, ¿cierto? Pero la fe no está argumentando nada, sino que está dando por sentado un hecho. ¿Cuál es ese hecho? Que Jesucristo tiene poder para salvar a todo aquel que cree en Él. Eso no es un argumento, eso es una declaración. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, que en el Hijo tenemos vida eterna. Que en el Hijo tenemos vida eterna. Y por eso estamos aquí. Por eso todos podemos estar aquí. Gracias al Hijo. Nuestra meta es el Señor. Y la meta de Él somos nosotros. No ha sido por otra cosa. Yo me declaro sin argumentos ante Dios. No hay otra razón para que yo esté acá si no ha sido por Él y por su gracia. Por la fe. Y Él puso su fundamento en mi corazón. Yo no lo encontré a Él. Él me encontró a mí. Él lo encontró a usted. Vagábamos. Estábamos perdidos. No olvidemos que fue Jesús, que no fue una religión, no fue una denominación, no fue lo que yo aprendí de mi mamá ni lo que me enseñó mi papá. Fue Jesús, fue el Señor. Esta es la sabiduría que Dios quiere que tú tengas. No que sepas arreglar el mundo en 2 minutos, sino que te humilles ante Cristo, te humilles ante el Señor, pongas tu fe en Jesús, y entonces Él te revelará sus propósitos a través de su palabra. Yo voy a terminar aquí y espero, hermanos, que esta palabra les haya edificado un poco, ¿cierto? Y les haya motivado a seguir a Jesús. ¿Sí? Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor.